Seguimos con Toni Achárri, Enrique Cocero y Miquel Jiménez. Bueno, estamos terminando la primera semana completa de este 2024, que es un año en el que, entre otras cosas, hemos dejado atrás la presidencia española de turno de la Unión Europea, una presidencia que nos ha tenido ocupados en lo informativo en estos últimos tiempos y que nos sigue dejando la duda de si España lo ha hecho bien o si nuestra imagen se ha visto un poco empañada por los movimientos erráticos del gobierno a cuenta de la amnistía y las cesiones al separatismo. Como Europa va a seguir siendo clave en nuestro devenir, bien sea porque se tiene que pronunciar sobre la amnistía, bien sea por los fondos europeos de los que tanto depende nuestra economía, hoy nos ha parecido muy conveniente hablar con un español, con un diplomático de nuestro país, que conoce como pocos las entrañas de la Unión Europea. De hecho, hace unos meses escribió un libro, Una pica en Flandes, que debería ser de lectura obligada para cualquiera que quiera conocer los entresijos de Bruselas y su relación histórica con España. Estoy hablando nada menos que del hombre que fue embajador de España ante la Unión Europea entre 1994 y 2000, que también fue embajador español en Francia, Rusia, la India o Italia, y que no solo negoció en nombre de España, sino que está considerado como el padre de los famosos fondos de cohesión. Ya saben, aquellas ingentes cantidades de dinero que España recibió para poder converger con los países más ricos de la Unión. España le debe mucho y en los últimos meses está lanzando, por cierto, una serie de advertencias que resultan francamente llamativas. Este hombre al que me refiero no es otro que Javier Elorza, al que tengo el gusto de saludar a esta hora de la mañana. Don Javier, buenos días.
Buenos días, Sergio.
Bueno, tengo muchas preguntas que hacerle, pero voy a empezar por lo más chocante de lo que denunció hace usted ya meses en su libro, que además ha reiterado últimamente en diversos artículos de opinión, sin que a priori el gobierno le esté haciendo mucho caso. Y es que usted, como gran conocedor de los fondos de cohesión, asegura que España, al haberse empobrecido últimamente en términos de renta bruta nacional, estaría ahora mismo en disposición de echar los papeles, como quien dice, para que le vuelvan a dar esa ayuda económica que dejamos de recibir en su momento, porque habíamos levantado cabeza y además se habían incorporado a la Unión países más pobres. Sin embargo, usted denuncia que el gobierno no está haciendo nada y que corremos el riesgo de perder ese dinero. Me gustaría que le resumiera un poco a nuestros oyentes en qué punto está ese asunto.
Sí, efectivamente. España está en la actualidad, desgraciadamente, con una renta per cápita medida sobre la media comunitaria. Es, por tanto, un indicador de riqueza relativa que utiliza Eurostat, Oficina de Estadística de Bruselas, desde hace ya más de 25 o 30 años. España está situada en el 85% en la actualidad de esa media de renta comunitaria. Esto significa que es elegible para el Fondo de Cohesión, puesto que el criterio que establece el tratado en su protocolo 28, que es derecho primario, es la de que son elegibles todos los países automáticamente que tengan una renta per cápita inferior al 90% de la renta media comunitaria. Uh-huh. Por tanto, el derecho es nuestro, tenemos plena legitimidad para estar ahí, y lo que es sorprendente es que la Comisión, cuando hizo la propuesta para revisar el actual marco financiero plurianual del 21-27, cosa que hizo en mayo del año 2022, en mayo del año 2003, no incluyera a España como hecho nuevo, porque la Comisión, cuando revisó el marco financiero, se fijó en los hechos nuevos que se habían producido desde la aprobación del marco en el año 20. Un hecho nuevo era la invasión de Ucrania en febrero del 22, otro eran las presiones migratorias desde el oriente y del sur, otro eran el proceso de digitalización y reindustrialización necesario por la ruptura de las cadenas generadas por el COVID y por la guerra con Ucrania, y el alza de tipos de interés que tendrían que pagar los países beneficiarios de los créditos del Next Generation. Uh-huh. Y tenían que haber incluido a España como hecho nuevo, porque el año 2019 España tenía una renta per cápita del 90% y pico. Por tanto, no era elegible para el Fondo de Cohesión. Pero el 2020 bajamos al 84%.
Y ya entramos dentro de ese parámetro. Ahora mismo
estamos dentro de ese parámetro y teníamos perfecto derecho a ser elegible para el Fondo. Hay que tener en cuenta que el Fondo tiene 42.000 millones de euros para los 7 años y que proporción con Polonia, el país que se nos acercaría más, podríamos obtener entre 6.000 y 7.000 millones de euros para los 4 años, para la totalidad de los 4 años hasta el final de del barco, el 2024, ajá, 25, 26 y 27.
Pues fíjese, 6.000 millones.
No es una cantidad baladí.
Claro, 6.000 millones en un contexto en el que, por ejemplo, se habla de próxima subida de impuestos, se habla también de que la ley de la ELA se queda en un cajón porque consideran que 38 millones es mucho dinero, perdonar 6.000 sería difícilmente explicable. Ahora mismo están recibiendo esos fondos de cohesión 15 países, si no estoy equivocado, como Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovaquia,
sí,
Eslovenia. ¿Usted sospecha que el gobierno puede estar haciéndose el remolón por el mero orgullo de no reconocer que la economía española no va tan bien como parece y que estamos jugando más bien la liga de estos países que acabo de mencionar? ¿O estoy siendo yo demasiado mal pensado?
Ese puede ser un motivo. Yo no estoy dentro del aparato que deciden y del aparato que toma las decisiones, pero ese puede ser un motivo, la vergüenza de reconocer que estamos en un nivel de riqueza relativa muy bajo, somos el octavo país por la cola en renta per cápita, cuando en el año 2007 estábamos en el nivel 103. Desde ese año hemos perdido 18 puntos de renta per cápita sobre la media comunitaria. El proceso de convergencia de Felipe González y de Aznar se ha desbaratado. En lugar de progresar y de acercarnos a Europa, nos estamos alejando.
¿Y qué es lo que estamos haciendo mal, desde su punto de vista? ¿O qué están haciendo bien otros países como los bálticos, que llama la atención, que últimamente se están acercando, incluso superándonos en renta per cápita? ¿Qué está haciendo mal España? ¿En qué se ha dormido?
Bueno, ese sería un tema muy muy interesante, habría que estudiarlo a fondo. Simplemente recordaré que en productividad estamos con Italia a la cola desde hace 20 y tantos años, pero hay muchos más factores: el nivel de educación, las oportunidades, el mercado interior, la facilidad para obtener financiación de manera fácil y asequible. Hay muchos factores, pero lo grave es que cuando estás en una situación como esta tienes que utilizar todos los medios que te da el tratado y que te da la Unión Europea para intentar conseguir financiación y medios y recursos para intentar recuperar el terreno perdido. Y en esta ocasión, el fondo de cohesión, que habíamos perdido de vista porque del año 2007-2008 dejamos de percibirlo porque habíamos superado el 90% de renta media comunitaria, ahora está otra vez al alcance de nuestra mano, simplemente porque tenemos derecho a él, no tenemos que hacer nada, no deberíamos hacer nada. Sin embargo, la Comisión no ha incluido a España, la Comisión no ha respetado el tratado y el Gobierno no lo ha exigido. Si es por vergüenza de reconocer que estamos en el 85% de la media comunitaria o si hay otras monedas de cambio que se han manejado, eso no lo conozco, pero en todo caso es una situación insoportable, uh-huh, inaceptable y que no debería ser así. Y más cuando en estos momentos el Gobierno, en el último Consejo Europeo, presentó un documento en el que decía que los fondos de cohesión no tenían que variarse con respecto a las cifras aprobadas en el 2020. Es decir, el mismo Gobierno se estaba cerrando la puerta. Y es un documento presentado por la presidencia española. Fue insólito.
Sí, no, llama la atención que, de hecho, no solo no lo piden, sino que parece incluso que están dificultando que España lo pueda pedir. Hablando de fondos.
Efectivamente. Eso es un documento presentado por España. Ajá. Sin embargo, debo decir que en la Unión Europea la regla de oro es que hasta que todo está cerrado, no hay nada cerrado. Con lo cual, aunque España se haya incorporado a una lista de 26 países que reclamaban la aprobación de la revisión de las partidas financieras, especialmente para darle dinero a Ucrania, 50.000 millones de euros, que está en una situación lastimosa. Aunque España haya dado acuerdo a esa parte del convenio, de lo convenido, puede perfectamente volverse atrás, porque hasta que no hay acuerdo total, cada país tiene el margen de maniobra completo, ajá, para decir sí o no a ese acuerdo,
pues sí,
final.
Es interesante lo que nos está contando.
Ucrania, Hungría vetó ese acuerdo y, por tanto, ese acuerdo no existe en estos momentos. Uh-huh. Se va a decidir el 1 de febrero de este año en un Consejo Europeo Extraordinario en Bruselas. Y yo confío que el Gobierno recapacite y pida la inclusión de España en ese fondo de cohesión y tengamos acceso a esos 6.000 millones que podrían
Ayudar, la verdad, que vendría muy bien. Hablando...
El corredor de Extremadura, la mitad del corredor del Mediterráneo.
Y muchos proyectos que tenemos encima de la mesa. Le decía, hablando de fondos, además de los fondos de cohesión, están ahora mismo lo que está en boga son los fondos europeos que surgieron o se plantearon después de la pandemia para modernizar el tejido productivo de los países miembros tras la catarsis de la pandemia. Y aquí en España se dice que esos 40.000 millones que nos tocan por fondos europeos están llegando tarde, solo hemos recibido un 10%, que se están enfocando demasiado en el sector público, mientras el tejido productivo del sector privado, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, se están quedando un poco a dos velas. No sé, ¿usted, desde su experiencia, comparte esas inquietudes de los más críticos o puede aportar algo de optimismo sobre lo que podamos sacar de los fondos europeos que están ahora mismo encima de la mesa?
Yo, con la información que tengo disponible, lo que es verdad es que son unos fondos que están regidos por una opacidad muy notable. Nadie sabe a qué empresas han ido destinadas. No hay una transparencia en el proceso. Y aunque estamos reclamando y hemos conseguido prácticamente la totalidad de esos fondos, faltan 10.000 millones de la parte de subvenciones, la verdad es que la sociedad española, los interlocutores sociales, no saben a quién han ido dirigidos esos fondos. Con lo cual no dudo que se hayan gastado, pero nadie sabe cómo se han gastado y a quién se han dado.
Le quería preguntar también, desde su experiencia sobre los entresijos de la Unión Europea, de Bruselas, que hayamos pasado en estos últimos tiempos de pedir ayuda contra Puigdemont, a defender a Puigdemont, que hayamos ido a una reunión un poco extraña a pedir que se incluya el catalán como idioma oficial, como asunto súper urgente, casi que pidiéndolo por favor, diciendo que nosotros lo pagamos y no lo aceptan. Todo esto... ¿En Bruselas puede haber perjudicado nuestra imagen o Bruselas está curada de espanto?
Bueno, España es un gran país en la Unión Europea y, por tanto, lo que dice es analizado por los demás países con cuidado y atención. Cualquier cambio de posición drástico, explicado por motivos internos que no son siempre fácilmente comprensibles para los demás, crea dudas sobre tu posición y debilita tu posición. Gran parte de lo que se consigue en Bruselas es por la credibilidad, por el respeto que te tienen y por la coherencia con tus posiciones. Si empiezas a cambiar de actitud de manera no justificada y ven que estás bandeando la situación, evidentemente que eso afecta a nuestra credibilidad y a nuestra reputación, que es un valor muy importante en Bruselas.
Estamos también los periodistas divididos entre los que dicen Bruselas no hará nada contra la amnistía y los que dicen que Sánchez sí puede tener un problema con el comisario Reinders, bien sea por el desgaste que está sufriendo el Estado de Derecho en España, la separación de poderes, bien sea por haber rebajado el delito de malversación y amnistiar, como se va a amnistiar a gente que tiene una condena por malversación. ¿Usted cree que realmente Bruselas tiene capacidad para castigar a España o para que Pedro Sánchez tema lo que pueda pasar en los próximos meses o esto se quedará en nada?
Bueno, Bruselas es más que la Comisión. La Comisión es una institución. La Comisión, evidentemente, tiene sus responsabilidades. Es la guardiana de los tratados. Y el comisario Reinders tiene una especial responsabilidad. No dudo que vaya a estudiar este asunto y que vaya a intentar solventarlo. Y si tiene que intervenir, intervendrá. Lo ha hecho con Hungría y con Polonia. Les ha bloqueado fondos estructurales con bastante rudeza. Sin embargo, hay una institución que es más importante en este caso, que es el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, el Tribunal Supremo a nivel comunitario, el Tribunal de la Unión. Y ese tribunal va a tener que intervenir en este tema porque cualquier juez español, y muy especialmente si es el Tribunal Supremo, la Sala Segunda de la Audiencia, o la Sala Segunda del Tribunal Supremo, o la propia Audiencia Nacional, pueden pedir un prejudicial. Si se pide un prejudicial, es decir, solicitar la opinión del Tribunal de la Unión sobre una cuestión litigiosa, en este caso el valor y si la amnistía afecta o no a la división de poderes y a la y a los valores democráticos, esa pregunta se va a hacer, va a haber que ir a un prejudicial que tiene efectos suspensivos cautelares inmediatos sobre la ley de amnistía o el tema jurídico de que se trate. Con lo cual, en cuanto haya un tribunal español que envíe el texto definitivo de la ley de amnistía al Tribunal Europeo de Luxemburgo, al máximo exponente de esa justicia europea, se va a interrumpir la tramitación de esa ley ya aprobada en España
Y ahí habrá que ver qué pasa.
Estaremos a resultas de lo que decidan los jueces europeos. Y así como la Comisión es una institución humana que está sujeta a diferentes presiones políticas, el Tribunal de Luxemburgo es un tribunal absolutamente independiente, que no es objeto y no puede ser objeto de ninguna presión de ningún tipo.
Pues nos quedamos con estas reflexiones. Le haría muchas más preguntas, pero nos quedamos sin tiempo. Es todo un lujo poder preguntar a Javier Elorza sobre las cuestiones que afectan a la Unión Europea, porque es una de las personas que más saben y que más ha defendido a España en Bruselas. Le agradezco que haya atendido a la cadena COPE, Herrera en COPE, en esta mañana. Un abrazo.
Encantado de haberle contestado y muchas gracias.